Es el gobierno de Cantabria, la Consejería de Sanidad, la que nos echa una manita y nos apoya en este ratito que vamos a dedicar a la salud y que abrimos hoy con el nuevo director científico del Instituto de Investigación del Marqués de Valdecilla. Era elegido la semana pasada, el 25 o el 26, o sea que lleva apenas una semanita. Marcos López Hoyos, doctor, buenos días.
Buenas tardes.
Jolines. ¿Sabes qué pasa? Voy a explicar esto. Hasta hace poco hemos estado haciendo el programa por la mañana.
Claro.
Y ahora nos hemos venido aquí. Es la sobremesa y todavía no tenemos el cuerpo adaptado a las 4 de la tarde.
Se entiende. Es una, como has dicho anteriormente, es una mala hora.
Desde el punto de vista inmunológico, doctor, incluso puede que tenga excusa.
Pues puede tener excusa, porque sí que sabemos que el sistema inmunitario tiene lo que llamamos un ritmo circadiano y funciona, sus componentes funcionan de forma diferenciada a lo largo de las horas del día. Ajá. Lo que pasa que no sé específicamente comentarle qué tipo de respuesta tenemos en este momento.
O sea, que sí es cierto, doctor, que puede haber personas, desde el punto de vista médico, que reaccionan o trabajan mejor por la mañana, por ejemplo, que por la tarde.
Eso está claro, vamos, en general, en fisiología, están los ritmos circadianos que dependen mucho de factores hormonales, entre otras cosas, y que sí que te modifican tu comportamiento y tu manera de funcionar, está claro.
Bueno, desde el punto de vista inmunológico, doctor, ¿cuántas veces le han preguntado a lo largo de estas últimas semanas, oye, lo del coronavirus, o qué podemos hacer, estamos haciéndolo todo bien, se acaba el mundo?
No, hombre, el mundo no se acaba. El coronavirus es un problema de salud pública, evidente. Yo creo que las autoridades sanitarias en España en general y en Cantabria en particular, porque me consta, porque hoy esta mañana hemos tenido una reunión en el hospital, están haciéndolo muy bien, realmente bien. Es un problema epidémico en el que empezó en China, como ha ocurrido con otras mutaciones de los coronavirus. Coronavirus hay muchos que infectan animales, y ha habido 6 tipos de coronavirus que han saltado al ser humano y han producido epidemias. Hubo otra en China en 2002 con el SARS, hubo otra en Arabia Saudí en el 2012 con el MERS, y ahora tenemos esta. Evidentemente, cuando se producen estas epidemias es porque tenemos una mutación en un virus RNA, que llamamos, ¿no? Son virus que son más propensos a tener mutaciones y eso genera nuevas infecciones, ¿vale? No tenemos vacuna frente a ello, a diferencia de lo que puede ocurrir con la gripe. Entonces, no hay posibilidad de vacuna para evitarlo, vacuna preventiva. Ahora bien, como inmunólogo, he de decirle que tenemos un sistema inmunitario muy bien preparado para defendernos frente a los virus. Y si no es un paciente inmunodeprimido, como bien dice, se está diciendo continuamente desde las autoridades sanitarias, nuestro sistema inmunitario nos defiende. Mire, le voy a explicar. En primer lugar, tenemos el sistema inmunitario, le dividimos en 2 partes, el innato y el adaptativo, la respuesta inmunitaria innata y la adaptativa. La innata tiene unos receptores en todas las células de nuestro organismo capaces de reconocer RNA virus, como el coronavirus. Se llaman receptores tipo RIG, RLR. Nosotros empleamos palabras muy raras.
Cualquier célula de nuestro organismo es capaz de detectar,
sí,
atención,
en
un
principio,
virus.
Sí. El RNA, en concreto, estoy hablando de un receptor específico para los coronavirus y los virus RNA o RNA virus, ¿vale? Se llama RIG, receptor tipo RIG. Este receptor, cuando se activa, produce interferón tipo 1, que llamamos los inmunólogos, interferón alfa y beta. Le sonará probablemente porque es el interferón que se ha usado en su día para el tratamiento de la hepatitis C, es el interferón que se usa para la esclerosis múltiple, etcétera. Ese interferón es capaz ya de por sí solo activar la respuesta innata y luchar frente al virus en una primera oleada. Pero es que tenemos otra segunda defensa, que son las células dendríticas plasmocitoides, otras células del sistema inmunitario que tienen otros receptores que llamamos TLR7, TLR8. Esos receptores tienen son capaces de reconocer también los virus RNA y también inducen una respuesta proinflamatoria con interferón, también capaz de al final activar unas células que llamamos natural killer o asesinas naturales, que están para defendernos frente, entre otras cosas, a las infecciones virales. Ajá. Y si aun con todo eso falla, al final tenemos la respuesta inmunitaria adaptativa, que genera una respuesta de células T, linfocitos T, CD8, que llamamos, son específicos para matar el virus, y al final una respuesta de anticuerpos, que es lo que se puede ver en cualquier vacuna.
O sea que en realidad el propio organismo tiene, digamos, como 3 líneas, sí, de defensa, para, sí, que si ese coronavirus virus y ese virus va pasando uno, va pasando otro, bueno, al final, oye, aquí no, hay tres.
Nos defendemos como seres humanos. Otra cosa es que no evita la infección. Eso es un tema de salud pública que con la vacuna se puede prevenir, y después hay tanto los temas de aislamiento, de la gente quedarse en casa y no acudir masivamente a los centros de salud, a las urgencias, sino más bien cuando tienen el problema, una sospecha de ello, llamar a los teléfonos que han puesto el 112 para informarse y para comentar su caso, etcétera. Eso es otro tema, que es el tema de infección. Pero dejar tranquila a la gente que nuestro sistema inmunitario, si no tienes un problema importante, está ahí para defenderse de estos ataques.
Sí, es verdad, que lo que nos están diciendo las autoridades, doctor, desde el primer momento, ¿no? Que si uno tiene una salud aceptable, una buena salud, sí, pues esto puede que lo pase e incluso ni se dé cuenta.
Exactamente. Claro, hay casos asintomáticos, y de hecho, bueno, pues los casos mortales, pues siempre la mayor incidencia de muerte con esta epidemia de COVID-19 que hay ahora ha sido en países pues que el sistema sanitario no es tan potente como ahora, y hay situaciones de pacientes más inmunodeprimidos. Por ejemplo, en los países donde hay más consanguinidad, tipo Arabia Saudí y demás, que hay más casos de inmunodeficiencia, es probable que ahí tenga más mortalidad. En China ha habido más mortalidad por otros motivos, probablemente. O sea, esto podemos estar tranquilos en cuanto a la gravedad a día de hoy, porque también esto está cambiando, también hay que ser cautos y no hay que lanzar las campanas a vuelo, pero a día de hoy podemos estar tranquilos.
Tranquilos. Imagino, además, doctor, y usted ha sido, como decía yo antes, designado nuevo director científico del Instituto de Investigación del Marqués de Valdecilla. Claro, la investigación en este y en otros casos es fundamental, lo estamos viendo constantemente, ¿no? Parece que se ha establecido también una carrera por ver quién encuentra antes, o por ver cómo se encuentra de forma más rápida la vacuna para este coronavirus, y ahí la investigación juega un papel fundamental.
Evidentemente. La verdad que nadie se acuerda de la investigación hasta que surgen este tipo de problemas. Si desde luego invirtiéramos cantidades mayores en investigación, probablemente podríamos tener centros más preparados para poder abordar o atacar este tipo de incidencias, que probablemente en el futuro sean más frecuentes. Es decir, yo preferiría que parte del dinero que se invierte en fútbol, y eso que yo soy futbolero y soy del Racing de Santander, he de decirlo, aunque ahora estemos sufriendo, pues preferiría que parte de ese dinero se dedicara a centros de investigación, a dotar, a aumentar el PIB, el porcentaje del PIB que invertimos en investigación, y así podríamos dedicarnos a programas de vacunas bien establecidos. Evidentemente, en esta región hay grupos, en el Ibibal tenemos grupos que trabajan en vacunas, tanto vacunas preventivas como vacunas terapéuticas en cáncer, pero el problema del coronavirus debe abordarse desde un punto de vista más global y con centros más potentes dedicados específicamente a vacunas, y están en ello, evidentemente.
Leía en un blog, no sé si ha sido esta mañana o ayer, que las grandes fortunas de este país, las que cuando uno habla de multimillonarios le vienen enseguida a la mente, el de Amazon, el de otro y tal, dicen, hombre, pues si hay que incluso donar dinero a la investigación para intentar llegar a esta vacuna antes, donaremos el que sea necesario. Como decía el doctor, qué bueno sería que eso lo tuviéramos todos los días aquí en el frontispicio, oye, que hay que poner dinero para investigación.
Eso está más claro, eso lo tiene más claro en países de cultura anglosajona. De hecho, esta semana pasada ha salido una editorial publicada por Bill Gates, con la Fundación Melissa and Bill Gates, que ellos trabajan en programas de salud pública en África con el VIH y demás, y vacunas, y hablaba del tema de que era importante concienciarse de los problemas que hay con estas nuevas infecciones emergentes y con estas mutaciones, y cómo trabajar en programas preventivos, en búsqueda de nuevos tratamientos, etcétera, e invertir en investigación para poder adelantarse a estos problemas.
Claro. ¿En qué está trabajando ahora, por ejemplo, el IDIBAL, doctor? ¿En qué Bien. Proyectos de investigación está metido?
Bueno, el IDIBAL es el Instituto de Investigación asociado íntimamente al Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla. Por lo tanto, trabaja en problemas de salud en pacientes. Tiene una clara vocación traslacional, es decir, aplicar los conocimientos de la parte básica, aplicarlos a los pacientes en clínica. Tenemos cinco áreas principales de trabajo. Hay dos que son fundamentales, que suelen tener casi todos los institutos, porque son problemas de salud importantes en nuestro medio, como es el cáncer, evidentemente, y otro, las neurociencias. Hay un área de trabajo o de investigación esencial para lo que es nuestra comunidad y para el Hospital Marqués de Valdecilla, que es el área de trasplantes. Somos una región líder en trasplante, en donación, y ese es otro área importante. Tenemos el área de metabolismo, también, que además es importante porque afecta a la población envejecida de forma importante, y cada día tenemos más población envejecida. Y después está el área transversal, un área transversal en que cogemos varios aspectos y que se agrupan distintos grupos trabajando en ello. Perdón, se me olvidaba. Y el área esencial, y hablando del coronavirus, el área de infección e inmunidad. ¿Vale?
¿Hay alguno más, no quiero decir más importante, pero sí al que se dedique un poquito más de presupuesto y eso les permita trabajar con, bueno, pues con otra proyección más
hombre,
tranquila a futuro?
El área probablemente donde más se invierta a día de hoy en investigación y donde haya más recursos, tanto desde el punto de vista público como del privado, es el área del cáncer. ¿Vale? En cáncer tenemos... El área de cáncer en el IDIBAL es el más numeroso en cuanto a grupos y también es el área importante en cuanto a financiación. Y después hay otro área importante que abarca, hay otra línea de investigación que abarca distintas áreas del IDIBAL, que es todo lo que es patología cardiovascular, en la que tenemos un problema importante. Y en toda patología cardiovascular quisiera mencionar una línea en la que nos estamos haciendo potentes desde, yo creo que podemos, es una línea de futuro en el IDIBAL, que es todo el tema de la esteatohepatitis, la hepatitis asociada al sobrepeso y a la obesidad, que es lo que llamamos el hígado graso.
Sí, creo que esta misma mañana han presentado un proyecto con el Biogune.
Estamos trabajando de forma conjunta con el Biogune, tenemos muy buenas relaciones, hay grupos de investigación básicos importantes en el Biogune y con ellos tenemos una colaboración muy clara, y yo creo que es un tema epidemiológico muy importante. Estamos viendo que el hígado graso, el FOA, ¿vale?
Yo tengo FOA, doctor.
Yo también he tenido. Ahora ya hago un poco de dieta e he intentado reducirle. Pero es una enfermedad inflamatoria que tiene un componente inflamatorio y cardiovascular. Pues es una línea importante. Uh-huh. Y después, como línea, a mí hay una línea que me gustaría que apostáramos desde el instituto y que, de hecho, yo tuve que presentar un proyecto, una memoria de proyecto de dirección científica, evidentemente, para adaptar al cargo. Y... yo lo que proponía en esa era una línea, ahora mismo que Cantabria es una comunidad uniprovincial en el que la sanidad está bastante bien controlada con una historia electrónica común, con bases de datos comunes y en la que es uniprovincial, no dependemos, se puede controlar bastante bien, tenemos acceso a miles de millones de datos. Se dice que un hospital es capaz de generar tantos datos clínicos como toda una compañía aérea en un año. Eso lo genera un hospital en un día. ¿Vale? Si en Cantabria tenemos todos esos datos y los juntamos con datos de otras consejerías, no solo la Consejería de Sanidad, del INEM, del Padrón Municipal, etcétera, etcétera, juntamos una serie de datos y podemos aplicar las herramientas hoy en día que tenemos de inteligencia artificial y de Big Data, que habrán oído hablar, eso por algoritmos y mecanismos que a mí se me escapan, pero que hay gente preparada para ello, seríamos un buen banco de pruebas para encontrar patrones, a partir de los datos, patrones que predigan, sean capaces de predecir comportamientos futuros en términos de salud. En esta región sería un valor añadido que podríamos, por el que podríamos apostar. Y yo, es una de las líneas que a mí me gustaría avanzar en este tiempo que esté ahí, a lo largo del
caso. Son esos modelos matemáticos, doctor, que dicen
exactamente,
los que conocen,
pero que es que en otros,
pueden predecir.
Claro,
¿no?
Pero en otros sitios puede ser más complejo. Si tú te vas a una comunidad como Cataluña, que tienes cuatro provincias, ya complicas. Encima, en Barcelona, los hospitales, hay varios hospitales grandes y potentes. Aquí, Valdecilla es el primer hospital de Cantabria, el hospital de referencia, y puede pivotar todo el modelo para juntar todos los datos, contar con todos los actores que hay en esta región. No solo en tema sanitario, en la Universidad de Cantabria hay grupos que pueden perfectamente participar en ello. De hecho, hay grupos de la Universidad de Cantabria que forman parte del IDIBAL, cosa impensable hasta hace un tiempo, porque solo se pensaba en sanidad. Hay grupos de física, hay grupos de legislación, hay grupos de economía que participan en el IDIBAL. Pues todo ese conocimiento, que he de decir que en Cantabria hay una elevada densidad de masa gris, que somos capaces de producir mucho, podríamos ponerlo en conjunto, aplicarlo con los métodos que hay hoy en día y aplicar la inteligencia artificial, hacer análisis de business intelligence, de big data, y ser capaces de sacar modelos que nos permitan adelantarnos a situaciones futuras en temas de salud y en otro tipo de temas.
¡Qué barbaridad! Parece ciencia ficción. Yo no sé si el investigador doctor nace, se va haciendo durante la carrera y durante su ejercicio, o al final le dicen, pues mire, doctor López Hoyos, usted tiene que ser el director del científico del IDIBAL, le guste o no, aunque le guste más estar en su consulta viendo pacientes?
Bien, yo tengo una visión al respecto. Creo que un médico o cualquier persona que se dedica a asistencia tiene que tener un componente investigador. Te debes preguntar por las cosas, por qué se producen y cómo podemos solucionarlas. Esa es la base de la investigación. ¿Por qué se producen y cómo planteo yo para estudiar ese problema? ¿Vale? Entonces, una buena asistencia también depende de que tengas un pensamiento investigador, siempre. Ahora bien, hoy en día, he de decirlo, en este país, voy a hablar del país, hay que tener un cierto espíritu masoca para dedicarte a la investigación. No está del todo reconocido, es uno de mis objetivos también, que la carrera investigadora se valore y se tenga en cuenta en el sistema sanitario también, ¿vale? Este hospital no puede competir en números. Esta región no puede competir en números porque somos pequeños. Pero podemos competir en que tenemos calidad. Tenemos gente que se plantea preguntas a diario. Gente que hace preguntas muy bien dirigidas. Esta mañana ha habido una sesión al respecto del coronavirus en el hospital y había preguntas muy bien dirigidas. Quiero decir, la masa gris es importante aquí. Hay gente que piensa y piensa muy bien. Entonces, vamos a apoyar para generar proyectos de investigación. Ahora, el año que viene, en la Universidad de Cantabria, se comienza el biogrado, el grado en biomedicina. Es otra fuente de gente con un perfil básico que puede implementar todo el tema de la carrera investigadora en esta región. Pero hay que apoyarlo también, eso es cierto que hay que apoyarlo desde las instituciones, y eso es una de mis misiones, pelear por ello y pedirlo desde el puesto de director científico de IDIBAL, porque sí que es cierto que a día de hoy investigar en este país es un poco tema de voluntad y fuerza y voluntad propia.
Sí, más algo romántico, ¿no? Más algo
sí, aún hoy en día sigue siendo así.
Y siendo conscientes como es la sociedad, según decimos luego cuando nos preguntan en las encuestas y nos gusta presumir, y los políticos también, que se les llena la boca cuando hablan de investigación, ¿por qué luego vas a los papeles y efectivamente constatas que lo que gastan las administraciones en investigación, no voy a decir que disminuye, pero desde luego aumentar no aumenta de un tiempo a esta parte lo suficiente para poder trabajar con tranquilidad y sobre todo a largo plazo, porque la investigación sí que hay que trabajarla a medio largo plazo?
Pues ese es uno de los problemas, probablemente, que la investigación da resultados a largo, medio, largo plazo, sobre todo largo plazo. Y las instituciones y la gente que financia esto y que decide para dónde van los dineros tienen que tener su paciencia para esperar resultados. No vamos a tener resultados en una legislatura, eso se conoce, eso se sabe. Pero si tú vas haciendo una masa, una base investigadora en la que vas generando resultados, conocimiento, networking en redes, interacción con otros grupos, yendo a Europa, a Estados Unidos, a China incluso, tú vas a conseguir al final que eso, sin querer, genere recursos. En esta región yo creo que tenemos que apostar por la industria del conocimiento, el know-how. Tenemos que aportar lo que sabemos y con eso explotarlo y generar valor añadido con eso. Es uno de los objetivos claros de la investigación. Y Valdecilla siempre ha sido un motor de la investigación. Debe seguir siéndolo y vamos a apostar por ello.
A nivel nacional, Valdecilla, en lo que es investigación, ahora que el doctor Marcos López Hoyos es el nuevo responsable, ¿está bien considerado?
Sí, sí estamos bien considerados. Es cierto que tenemos, no he de negarlo, tenemos la competencia de las grandes polos como pueden ser Madrid y Barcelona, pero Valdecilla sigue siendo un hospital muy bien considerado. El IDIBAL es una institución bien considerada. Somos uno de los institutos acreditados, nos acreditamos de los primeros. Ha habido institutos de investigación sanitaria que se han quitado después de nosotros, proveniendo o viniendo de hospitales o de ciudades mayores que la nuestra, con lo cual seguimos siendo una institución muy bien valorada. Y además en temas como el trasplante, por ejemplo, somos referencia y a pesar de que tenemos números mucho más bajos, por ejemplo, de nuestros vecinos del País Vasco, que antes te equivocaste con lo de la consejería, pues es cierto que somos referencia en temas de investigación en trasplante respecto a otras comunidades que tienen más N, más tamaño muestral, más número de pacientes.
Una última, sí. Doctor López Hoyos. ¿Qué le gustaría, o de aquí a que termine su responsabilidad como director científico de IDIBAL, ¿con qué investigación le gustaría decir, mira, lo hemos conseguido?
No, a mí el proyecto ese que he dicho antes de inteligencia artificial para mí sería esencial. Pero hay una cosa más importante que quisiera transmitir, y es que las generaciones... Yo ya voy siendo ya más mayor. Me considero muy joven, un crío, pero soy mayor ya y veo las nuevas generaciones que vienen. Me contentaría con dejar un cuerpo de facultativos y de con espíritu investigador dentro del Hospital Valdecilla, asociados al IDIBAN. Que la gente joven coja el relevo de la investigación y que siga apostando por lo que yo aprendí de mis maestros en el hospital. Que la investigación, el hacerse preguntas, el investigar eso y el no escatimar las horas, porque en investigación hay que trabajar mucho, no hay que engañarse, que esa gente joven lo tenga claro. Lo tenga claro para seguir tirando del barco.
Pues no es mal objetivo este que se marca el nuevo director científico del IDIBAL, el doctor Marcos López Hoyos, al que agradezco mucho, doctor, que se haya pasado un ratito por la tarde en Cantabria. Gracias.
Ha sido un placer y muy agradable la entrevista.